Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 15 de julio. Hoy toca analizar el varapalo del Constitucional al Gobierno y las consecuencias que puede tener. Ha sido un solo voto de diferencia, pero suficiente para que el Pleno del Tribunal Constitucional tumbara el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó en los inicios de la pandemia.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias.
Pues era lo que decía Pedro Sánchez el 14 de marzo de 2020, cuando todos nos tuvimos que meter en casa para intentar contener el virus en uno de los confinamientos más duros del mundo. Fueron concretamente 98 días sin poder salir a la calle sin un motivo justificado. Se decretó el estado de alarma, una herramienta que es legal, pero que según ha decretado el Tribunal Constitucional, permite limitar esa libertad de circulación, pero no suspenderla de forma indiscriminada, como ocurrió el año pasado. Los magistrados no entran a valorar la situación sanitaria, solamente dicen que para llevar a cabo el confinamiento el Gobierno tenía que haber empleado otro instrumento legal, concretamente el estado de excepción, que requiere además un permiso previo del Congreso. La sentencia, sin duda, ha sido un jarro de agua fría para el Gobierno, que sigue defendiendo que los países de nuestro entorno adoptaron una fórmula similar. Aseguran que establecer el estado de alarma fue lo más rápido, porque no requiere pasar antes por el Congreso, lo puede decretar directamente el Gobierno, y además dice que la urgencia era salvar vidas. Esa idea no la comparte, sin embargo, Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, que piensa que las cosas se podían haber hecho de otra forma.
Incluso desde Moncloa se ha dicho, o por lo menos lo que está filtrando, sí, que entonces no se podría haber actuado con urgencia. Eso no es verdad. Tú puedes declarar estado de alarma los primeros 15 días y luego declarar un estado de excepción, que es lo que yo creo que debían haber hecho. O sea, porque al principio tú no sabes hasta dónde tienes que llegar limitando derechos. Cuando ves que la cosa se va a prolongar, entonces tienes que proponer al Congreso pedir un permiso para declarar estado de excepción.
Bueno, no ha sido una decisión fácil para los magistrados del Constitucional. De hecho, han estado muy divididos. Finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, del sector progresista, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo inconstitucional. 6 magistrados frente a 5 que consideran que la restricción de libertades no se ajustó al marco legal. Ya ven, el gobierno más numeroso de la historia, con mayor número de asesores, no eligió el soporte legal adecuado para poder encerrarnos en casa. Fue Vox el que recurrió ante el tribunal el Real Decreto del Estado de Alarma, pese a que en un principio votó a favor cuando se convalidó en el Congreso de los Diputados. Luego, eso sí, ya votó en contra en las siguientes prórrogas. Santiago Abascal habla de vulneración de derechos histórica, pide responsabilidades políticas y que se anulen todas las multas.
Para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal, y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
Pues la sentencia del Constitucional blinda al Estado de reclamaciones masivas, le exime de una responsabilidad patrimonial, por lo que posiblemente no se van a aceptar reclamaciones por posibles perjuicios económicos de comercios, de industrias o también de particulares que hubieran tenido que detener su actividad laboral durante ese estado de alarma. La sentencia, sin embargo, sí va a afectar a las multas que hayan sido recurridas o estén todavía en trámite, que seguramente van a ser anuladas. Bueno, y hay más asuntos relacionados con los tribunales y con la pandemia. Ya saben que la quinta ola sigue expandiéndose por todo nuestro país, especialmente entre los más jóvenes, y la situación empieza a ser ya preocupante. De hecho, hay epidemiólogos como Quique Bassat que creen que para poner freno a esta situación, además de las vacunas, se necesitan restricciones más severas.
No tenemos otro remedio que seguir vacunando al ritmo que estamos vacunando, que es muy bueno, pero en paralelo empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que estén pasando lo peor, porque está claro que si no hacemos algo más que las vacunas, seguiremos empeorando.
Habla de establecer de nuevo toques de queda, que es precisamente lo que ya han solicitado algunas comunidades autónomas y otras están barajando. Pero aquí chocan con la justicia, porque hay tribunales que avalan que con la ley de salud pública se pueda limitar la movilidad nocturna de las personas y otros que, sin embargo, piensan que no, que para ello se necesita un estado de alarma. En definitiva, el lío de siempre. Y ha vuelto a pasar. Estos días atrás les contábamos que la justicia había aprobado el confinamiento en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, con una alta incidencia, incluida la capital, Valencia, y también enclaves turísticos como, por ejemplo, Gandía o Benicàssim. El Gobierno de Canarias había solicitado también el toque de queda, concretamente para la isla de Tenerife, porque allí la incidencia se encuentra en este momento disparada. Bueno, pues aquí el Tribunal Superior de Justicia Canario no ha aprobado la medida. Cree que no es viable esta restricción de movimientos. El presidente Ángel Víctor Torres, el presidente canario, anuncia que van a recurrir al Supremo.
Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia, cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y han tenido efectividad en estos 16 meses. En estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios.
Pues en Valencia sí y en Canarias no. Ya tenemos de nuevo el galimatías jurídico, ocurrió el verano pasado con los confinamientos y más recientemente también ha pasado con los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Y era algo además que las comunidades autónomas ya advirtieron, se lo advirtieron, no una, sino en unas cuantas ocasiones al Ministerio de Sanidad, al Gobierno, decían que esto iba a pasar concretamente. Lo dijeron en mayo, la última vez cuando decayó el segundo estado de alarma. Pues vamos a ver qué ocurre en Cantabria, que es otra de las regiones que ha pedido el toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana en 53 municipios. Y también lo ha pedido Cataluña para 158 municipios de más de 5.000 habitantes, incluido Barcelona, y que tienen una incidencia por encima de los 400 casos. Ahora mismo esta comunidad es donde el virus está más descontrolado. Tienen una incidencia de 1.068 casos allí, en Cataluña, más del doble de la media nacional, que se sitúa en este momento en 469 casos, es decir, 33 puntos más que en la jornada de ayer. Y un dato más, en la última semana la ocupación de las camas UCI ha pasado del 6,7% al 8,7%. Este es el dato en el que nos tenemos que fijar ahora para valorar la gravedad de la situación. Es un porcentaje de momento asumible por los hospitales, pero ya han visto que en una semana esa cifra ha subido 2 puntos. Y hoy miramos de nuevo a Cuba, donde ha dimitido el viceministro del Interior, el general de brigada Jesús Manuel Burón David. Deja su cargo tras cuestionar algunas de las decisiones del gobierno, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones que comenzaron este pasado domingo. Mientras, el presidente Díaz-Canel sigue insistiendo en que es una calumnia acusarlos de reprimir a su pueblo y sigue responsabilizando además a Estados Unidos de esta ola de protestas. Además, les amenaza incluso con una nueva crisis de los balseros. Ante esta posibilidad, las autoridades estadounidenses están lanzando ya mensajes para disuadir a quienes se planteen cruzar por mar hasta Florida. En Cuba ahora mismo la policía y el ejército han tomado las calles y sigue sin haber internet. Continúa el apagón informativo, lo que ha enfriado las movilizaciones. El padre Llorens es un jesuita cubano.
Llevamos 62 años de dictadura, maquillada en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, pero ya en estos momentos se le ha quitado la careta completamente, porque gracias a la tecnología ha salido todo lo que son capaces de ellos de hacer por mantenerse en el poder.
Pues algunas fuentes hablan de miles de detenidos. El padre Llorens está recorriendo precisamente estos días la isla, tratando de localizar a desaparecidos y detenidos y mediar en su liberación.
Son cientos de detenidos y no dan abasto para procesar todos los casos y para algunos de ellos querrán llevarlo a los tribunales para juzgarlo. Porque si en algo son especialistas aquí en Cuba, es en fabricar delitos por la discrepancia política. Y a mí me preocupa porque hay personas que en estos momentos ya le están intentando fabricar delitos.
Pues entre los arrestados ya saben que se encuentra la corresponsal de ABC, Camila Acosta. En las últimas horas su padre ha intentado verla, no lo ha conseguido, pero sí ha contado que ha sido trasladada a la prisión de Cien y al Dabó, un centro penitenciario que es muy cuestionado, donde, según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, los presos viven en pésimas condiciones y además algunos denuncian también torturas. Camila fue detenida este lunes tras cubrir las protestas del domingo en La Habana. Se le acusa de desacato y desorden público. Se enfrenta a entre 3 y 6 años de prisión, simplemente por informar, simplemente por hacer su trabajo. Ocho y 8:10 de la mañana, otras noticias del día en titulares.
Herrera en COPE.
Tributo.
En menos de una hora comienza el homenaje a las víctimas del coronavirus en el Palacio Real, presidido por los Reyes. Un acto de recuerdo y de tributo en el que los protagonistas van a ser los sanitarios fallecidos por la pandemia.
Niñera.
La asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, niega ante el juez que cobrara por cuidar a la hija de Irene Montero. Asegura que solo acompañó a la ministra en un viaje. El lunes declararán el tesorero y la gerente del partido.
2035.
Es la fecha fijada por la Comisión Europea para prohibir la venta de coches de combustión e híbridos. El objetivo es haber reducido para entonces las emisiones contaminantes a cero. Bruselas busca así que solo se comercialicen vehículos eléctricos.
Alta.
El Papa Francisco va a seguir su rehabilitación en la Casa de Santa Marta después de recibir el alta tras 10 días hospitalizado por su operación de colon. Ha visitado la iglesia de Santa María la Mayor para dar gracias por su recuperación.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, sigue el culebrón Messi. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A grandes males, grandes remedios. El Barça se quiere quedar con Messi a toda costa y eso implica desprenderse de grandes jugadores para cumplir con las obligaciones económicas que impone la Liga. El primero es Griezmann. Ayer contó Paco González en COPE el trueque previsto con el Atlético de Madrid para que Griezmann vaya al Atlético y Saúl Ñíguez al Barça. Puede sonar desproporcionado. Parece que el Barça sale evidentemente perdiendo, pero es que no les queda otra. Para el Atlético parece una operación redonda, vamos a ver si no hay alguna compensación económica añadida, y está por ver cómo lo acepta la afición rojiblanca, que hasta ahora no ha perdonado a Griezmann cómo salió del club. Pero Griezmann sería el gran fichaje del Atlético y el Barça pondría la primera piedra para retener a Messi.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable y cielos despejados en prácticamente todo el país. Solo se esperan algunas nubes en el País Vasco y el noroeste de Navarra, donde no se descartan algunas lluvias débiles. Las temperaturas van a seguir subiendo en la península, excepto en el Mediterráneo.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Oye, pues nos hemos plantado ya así, ¿eh? Como quien no quiere la cosa, en las 8:15 de la mañana. Es el momento de saludar a Salvador Sostre. Salvador, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿En Barcelona?
Sí.
¿Con calorcito, con fresquito?
Oye, fresco, fresco. Yo estoy muy contento de este verano porque hace una temperatura extraordinaria. Además, estuve el martes en Bilbao, ayer en Madrid, y me di cuenta de que, bueno, en Bilbao incluso más frío, pero el verano está magnífico, civilizado, agradable, bien, no hay manera.
Me gusta mucho lo de civilizado, ¿eh?
Sí, hombre, no nos ha fundido, no nos cae ese infierno de cosa encima, no, está bueno, perfecto.
Bueno, hemos tenido unos días atrás, bueno, que sí, ¿verdad? Con esta mini ola de calor hemos tenido temperaturas muy altas, pero bueno, enseguida se ha pasado.
Ha sido en Madrid, en Barcelona ni siquiera eso.
Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú has pasado calor, querida?
Yo no, porque a mí la gran ola de calor me ha pillado en Valencia,
hombre.
O sea que...
bueno, pero allí me cuentan por la zona de Levante sí, han llegado hasta 40, 42 grados, ojito, ¿eh? No sé si
pero
el lunes creo que fue.
El calor me persigue, pero yo corro más. A mí me pilló la gran ola de calor en Madrid, me pilló en Valencia y cuando venía cayó en Valencia.
Tú es siempre decir, unos que... pasos por delante, dice sí, Esther. Víctor Ruido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué me cuentas tú? ¿Dónde estás?
Pues yo estoy en Madrid y tengo un catarrazo enorme por culpa de esos 40 grados.
¡Ostras! ¿Pero sí. será por el aire acondicionado? No creo
pues
que
será por todo, porque al final el ser humano no... Su naturaleza no es estar viviendo 40 grados y frío en casa y calor en la calle.
Y luego 19 con el aire
contaré
acondicionado.
Que ayer estuvo aquí con nosotros en esta tertulia de Herrera en COPE y además estuvo físicamente aquí en el estudio de COPE Madrid Álvaro Nieto, que estaba vieito como tú.
Como yo,
exactamente
sí.
igual, con la voz
no,
muy
que
tomada.
Debe haber algún virus. No, lo bueno del catarro que hay que decir es que embellece la voz.
Eso sí, es, sí, para sí. La radio, te hace aún más varonil.
Sí. Pero dicho eso... No encuentro la expresión más adecuada, pero vamos, un pequeño tormento.
Bueno, ¿qué me contáis del Tribunal Constitucional? ¿Esperabais esta sentencia? ¿Os ha sorprendido o no?
No, a mí no me sorprendió porque desde el principio distintos expertos, todavía cuando ocurrió esto estaba en la dirección de ABC y lo publicamos, distintos constitucionalistas decían que no era constitucional. Pero aparte de eso, yo creo, además, yo lo que lamento, y lo digo reiteradamente, es que el constitucional, que en cualquier democracia es fundamental, es trascendente como último tribunal al que tiene la ciudadanía el derecho a acudir a él. Porque al final hay que decir, el constitucional está para defender a los ciudadanos, no a los políticos ni a los partidos políticos. Y tarda mucho. Esto tenía que haberlo dicho... hace 10 meses, no ahora. Es como cuando él hace un mes dijo que era inconstitucional el nombramiento de Rosa María Mateo. Pero si ya lo sabíamos, ya 3 años para decirlo. Entonces, es una pena. Es una pena que el constitucional, que insisto, es el máximo órgano, el que debería tener más prestigio. Y al final, las instituciones las prestigian las personas. Y deberían hacer una reflexión profunda los miembros del constitucional acerca de la lejanía que tienen ahora mismo de la ciudadanía y, en definitiva, de la sociedad española.
Bueno, es la opinión de Vieito. Esther, Salvador, enseguida, ¿eh? Escuchamos lo que tenéis que decir al respecto de esta, que es sin duda una de las noticias de la jornada. Pero es que llega Tony, que tiene cosas que contarnos de Millo Smart.
Sí, lo primero que tengo que decir es que hay que quedarse con ese nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños, Millo Smart. Porque si tienes un hijo con miopía, muy atento. A ver, Millo Smart son unas lentes para las gafas de los niños miopes que, gracias a una nueva tecnología, ralentiza la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento de las lentes durante la infancia y adolescencia contribuye a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que mucho cuidadito, vamos a velar por sus ojos y puedes localizar tu centro certificado Millo Smart más cercano en millosmart.es. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde
aquella crisis de los balseros en agosto de 1994, no se recordaba una revuelta igual contra la dictadura castrista. La diferencia es que a aquellos se les invitó a marchar hacia Miami y estos de ahora protestan directamente en las calles de Cuba.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que si abrís la ventana escucharéis un ligero ruido, pero este gobierno pues ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha aprobado ERTES, ha subido el salario mínimo.
Sánchez sigue siendo débil, muy débil. Podemos, Esquerra Republicana y hasta Batasuna le tienen cogido por su sanchidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gazpacho 1, calor 0. Gana el calor con el refrescante gazpacho al punto de día ahora con un 30% de descuento por solo 0,97 el brick de un litro. Nueva calidad día, confirmada.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, vamos a hablar de esa nueva medida con la que el gobierno quiere frenar el aumento de los contagios o más bien detectar cuanto antes el mayor número de casos para evitar que se propaguen. Me refiero a esos test de antígenos que se van a vender muy pronto en farmacias ya sin receta médica. Era una reclamación que llevaban meses haciendo los farmacéuticos y que de hecho hace tiempo ya que lleva activa en países como Estados Unidos o Alemania. Allí, por cierto, se venden incluso en supermercados. En COPE queremos saber qué piensan de estas pruebas los expertos, los que saben si son realmente efectivas o si no valen la pena. Lo hemos preguntado a Estanislao Nistal. Es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo.
Por ejemplo, la efectividad también depende de cuán sensible sea el reactivo que venga dentro. O sea, no tenemos la seguridad 100% de si nos lo hacemos que no tengamos el virus. Depende también del día en que nos lo hagamos y depende del día que nos hayamos infectado con respecto al día que nos lo hacemos para saber si estamos infectados o no. O sea, hay una serie de factores que la gente tiene que tener en mente cuando se lo hace antes de decir estoy infectado o no estoy infectado.
Estos test de antígenos, por tanto, no son infalibles, aunque es verdad que su efectividad ha mejorado mucho a lo largo de esta pandemia. Por eso Nistal reconoce que está bien que esta medida se aplique en España, aunque efectivamente, dice, llega demasiado tarde.
Sin duda. Si vamos a Estados Unidos, nos llevan unos cuantos meses de adelanto en cuanto a estos test y en cuanto a su uso en el ámbito doméstico. Hay que tener presente que una de las medidas que fueron yo creo que más efectivas a la hora de contener algunos de los brotes que hemos tenido, algunas de las olas, han sido los test masivos bueno, pues en muchas empresas, en muchos ámbitos, pues había la disposición para poder hacer este tipo de test y tratar de reducir el posible riesgo que podían tener los empleados en ese ámbito y no se llegó a hacer, pues por eso, por todas las limitaciones que estaban, todas las trabas que se en su momento se expusieron y que bueno, pues ahora parece que no existen.
Lo bueno que tienen es que son, como decimos, muy rápidos, además son económicos y además muy sencillos de utilizar. Se introduce en unos 2 centímetros por la nariz y se gira ese bastoncillo entre 3 y 4 veces en cada fosa nasal. Ese bastoncillo se mete después en un tubito con reactivo durante más o menos un minuto y después se echan unas gotitas de líquido que viene en el mismo kit. Y ya está, esperar en 15 minutos más o menos, tenemos los resultados. Ojalá, Pilar, sirva para frenar de verdad al máximo este repunte de contagios y podamos contener un poquito al virus.
Pues veremos. De momento los vamos a tener ya próximamente, dentro de muy poquito, en las farmacias. Y ahora tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Suma y sigue. En el aumento de contagios en Madrid, 3.800 positivos las últimas 24 horas. Hace justo una semana fueron 980, para que veas cómo está creciendo el asunto. Pero solo en contagios, porque si miramos los otros datos, continúan estables. Cero fallecidos por COVID en la región las últimas horas. Y en cuanto a la presión hospitalaria, sin variaciones importantes estas semanas. De hecho, ahora mismo hay menos pacientes en las UCIs que hace 15 días. Esa falta de gravedad en los casos es por los que Madrid sigue en ese día de no tocar nada de lo que hay y sigue apostando todo a la prevención y sobre todo a la vacunación. Y aquí podemos tener un problema en breve. Falta de dosis. La semana que viene llegan más vacunas a Madrid, pero de AstraZeneca, que ya no van a hacer falta porque esta semana se termina la puesta de segunda dosis de esta vacuna a los mayores de 60 años. A menores de esa edad, te recuerdo, no se puede poner. Madrid reclama Pfizer y Moderna. En función de cuántas dosis lleguen de estas dos vacunas, irán ampliando agenda de autocita, ahora mismo parada. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 15 de julio, casi tres años después, es noticia que hoy se inaugura la estación de metro de Gran Vía. Era una de las más antiguas de la red y con esta reforma va a ser una de las más modernas. Los que usan la línea 1 y 5 de metro podrán volver a pasar por allí a partir de mañana, y a partir de mañana también podrán usar ese nuevo túnel que va a conectar esa estación de Gran Vía con la de Sol. 8 y 25, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación a esta hora en las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto Butarque, A42 en Parla y Getafe y la A6 desde Las Rozas al Plantío. Densa la M40, especialmente en Pozuelo en sentido A6, y también retenciones en la M50 por obras de mejora en Getafe en sentido norte.
En el interior mañana nada especial, tranquila, con las complicaciones habituales en los accesos por la Avenida de la Memoria, por O'Donnell y por Santa María de la Cabeza, y algo de tráfico lento, como es habitual también en el eje este de la M30, desde el nudo sur hasta prácticamente superar el puente de Ventas. Estamos en las 8 y 26 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
17 grados y cielo sin nubes hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Fresco como estas mañanas atrás, pero luego algo más de calor, con máximas que este jueves van a superar los 30 grados. Estos días, por las calles de Madrid, puede que te encuentres con algunos policías que te van a llamar la atención. Son agentes de Francia y de Italia que están vestidos con sus uniformes nacionales y que se encargan de ayudar a los ciudadanos de su país. Lourdes Mate.
Patrullan con sus uniformes nacionales y así son fácilmente reconocibles por los ciudadanos procedentes de Francia o de Italia. Su objetivo es prevenir la delincuencia tomando contacto con el ciudadano en general y con los turistas de sus nacionalidades en particular, para que se sientan seguros en nuestras calles. Christophe es uno de ellos, es francés y ya ha tenido que ayudar a unos turistas.
Dos turistas que se han hecho robado teléfonos móvil y el comisaría me ha llamado para hacer la traducción y ayudarles.
El programa se inició en 2008 y este año por primera vez se lleva a cabo en otras ciudades como Granada, Marbella o Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Así están las cosas en Madrid. Este viernes 15 de julio seguimos contándote ahora todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora repasamos las claves informativas de la mañana. Lo hacemos como siempre con Ángela Sánchez. Primera clave. En media hora empieza en el Palacio Real el homenaje a las víctimas del COVID.
Con especial recuerdo al centenar de sanitarios que han muerto por el virus y a su labor a lo largo de este casi año y medio de pandemia. Se va a entregar a sus familiares la Gran Cruz al Mérito Civil, un homenaje de Estado que presiden los Reyes y en el que también se va a lanzar un mensaje de esperanza sobre la vacuna. De hecho, va a participar Araceli Hidalgo, la mujer de 97 años, que el pasado 27 de diciembre se convirtió en la primera española en ser vacunada.
Segunda clave, Cataluña y Cantabria están pendientes hoy de la justicia.
En las próximas horas, los tribunales superiores de justicia de ambas regiones deben decidir si avalan o no el restablecimiento del toque de queda en estas comunidades. Las dos quieren volver a limitar el movimiento entre la 1 y las 6 de la mañana. Esta medida ha recibido el visto bueno de la justicia valenciana, pero no de la canaria, que considera que no es proporcional restringir la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos. El gobierno de Canarias anuncia recurso.
Tercera clave, la policía no descarta más detenciones por la paliza mortal a Samuel.
Está analizando nuevas imágenes que han aportado los testigos y que podrían derivar en más arrestos en las próximas horas. La policía ha pedido tiempo a la juez para seguir revisando los vídeos y de momento se mantiene el secreto sobre las actuaciones. COPE ha podido saber que los nuevos datos aportados por un testigo están siendo claves en esa investigación. Mañana viernes ha citado la juez a los principales agresores. 3 están en la cárcel y 2 en un centro de menores.
Cuarta, el sector automovilístico espera más detalles de ese plan de Bruselas para eliminar los carburantes en 2035.
Piden una transición gradual en la que cuenten con ellos y con ayudas económicas. Hoy en COPE analizamos con el sector si esa revolución es posible, pero de momento no lo tienen claro. Teniendo en cuenta la cifra de vehículos eléctricos que hay en la actualidad, las ventas tendrían que aumentar un 13.500% para que la meta de Bruselas fuera una realidad. El objetivo es que en 2035 no se venda ningún gasolina, diésel o híbrido.
Y la quinta clave nos la trae el Tron, Ángel Espósito, y es sobre la separación de poderes, algo trascendental que a veces se nos olvida. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Sí, fíjate, en el fondo, más allá de las interpretaciones por los pelos, 6 a 5 del estado de alarma, del estado de excepción, yo ni soy jurista ni tengo ni idea de esta típica cosa, que lo que salga, pues sencillamente, pues sí, lo lees, te lo intentas entender y aceptas, porque para eso están ahí los señores y las señoras que se supone han estudiado esta cosa de la justicia. Digo que más allá de la resolución en sí, el problema de fondo es la separación de poderes. Y es que nos estamos acostumbrando absolutamente, ya el legislativo y el ejecutivo, hace mucho ya, que no existen como tal separación. Pero me temo que ahora se entienden mucho mejor determinadas cosas. Mira, ayer estuvo en La Linterna el profesor de Procesal, Jesús Zarzalejo. Siempre que hay algún asunto jurídico a dirimir, le llamamos y nos da una clase.
Yo creo que es que estamos viviendo desde hace tiempo una situación anómala de la relación de los poderes políticos con el poder judicial, pero otra cosa sería convertir todas estas instituciones, bueno, pues en instituciones puramente ancillares, puramente serviles del poder político, ¿no? Que solo pueden decir sí.
La separación de poderes. ¿Cómo puede salir el gobierno diciendo, sí, aceptamos, como que no nos queda otra, pero tal, pero vamos a ver, que el Tribunal Constitucional está por encima del gobierno para dirimir cuestiones jurídicas, como el Tribunal Supremo está por encima de la Generalitat de Cataluña, como el Tribunal de Cuentas, que ya sé que no es un órgano jurídico como tal, está por encima a la hora de poner sanciones, ya sea de Junqueras o ya sea del resto. Mira, el problema de fondo es que ahora se entienden mejor muchas cosas. El asalto a la Fiscalía General, Lola Delgado, que diría Villarejo. Cómo se cargaron a la Abogacía del Estado. El intento de asalto al Poder Judicial, que no lo olvidemos, al Consejo, lo paró Europa, que si no, imagínate. Lo del Tribunal de Cuentas y las piedras en el camino. El problema de fondo es la separación de poderes. Legislativo y Ejecutivo, ya nos lo hemos cargado. El Judicial. Esa era la estrategia y por eso se enfadan tanto, Pilar.
Pues de nuevo nos lo has puesto votando, como siempre, Tron. Gracias.
Hola. Ahí te dejo. Adiós.
Te escuchamos esta tarde. Enseguida seguimos hablando de esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero ahora llega Tony, que tiene cosas que contarnos de Hoteles Meliá.
Pues yo, fíjate, Pilar, traigo otra clave y además esencial en estos momentos, las vacaciones. Que las estábamos esperando, que parecía que no, pero ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Piensa en relajarte a orillas del Mediterráneo en el Meliá Calviá Beach de Mallorca. Una suite magnífica, restaurantes maravillosos, G-Spa, las puestas de sol, hay que verlas, y entretenimiento para todos. Entra en Meliá.com y haz tu reserva y cumple tu sueño de verano.
Lo que les decía, vamos a seguir hablando de esa sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el estado de alarma que decretó el gobierno de Pedro Sánchez el año pasado, concretamente en el mes de marzo. Vamos a conocer cómo se explica y también qué implica. Y para ello nos acompaña Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Señor Berzosa, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, según el Constitucional, el gobierno tenía que haber utilizado el estado de excepción. Es lo que dicen 6 magistrados, pero sin embargo, 5 no opinan lo mismo. En su opinión, ¿es una sentencia correcta?
Bueno, la sentencia sin duda es correcta y en todo caso la sentencia valga lo que parece un pleonasmo. Es decir, los tribunales, cuando son colegiados, pueden tomar o deben tomar las decisiones finalmente por mayoría de sus miembros, y en este caso es de una mayoría de 6-5. Está claro que no ha sido una sentencia evidentemente compartida en su fundamento, que aún desconocemos, porque efectivamente se anuncia, eso sí lo hemos podido ver, 5 votos particulares, no solamente 5 votos en contra, sino 5 votos particulares. Ya veremos si son de adhesión o cada uno manifiesta una opinión de estos magistrados discrepantes y, por tanto, veremos los matices o las cuestiones que creen introducir y que le harían apartarse de la decisión final del tribunal.
Pero en su opinión, el decreto de estado de alarma es inconstitucional, según se planteó el año pasado.
Vamos a ver, lo que dice el Tribunal Constitucional, y en su momento, es decir, incluso yo también sostuve sobre este punto, además tuve la suerte de que me publicara en el ABC de una tribuna a finales de abril o el mayo del año pasado, era que no concurrían ni siquiera las circunstancias, digamos, extraordinarias frente a las que los poderes públicos pudieran hacer frente. Pero lo que parece ser que dice el Tribunal Constitucional sobre este punto es que las medidas que se adoptaron, dicho de manera muy resumida, porque no conocemos en concreto, implicaron una suspensión de derechos que solamente encuentran el amparo si se, en la actual regulación constitucional y legal, si se emplea el estado de excepción.
Por esto tanto, es, el matiz que está ahí en la suspensión. Si se suspenden los derechos, se tiene que decretar el estado de excepción. Si solo se limitan, sí, se puede decretar el estado de alarma. ¿Es así?
Efectivamente, esa sería la idea sustancial, porque parece, y hablamos de parece, porque yo al menos no he visto la sentencia, no se ha filtrado, que el Tribunal Constitucional no viene a poner en duda la oportunidad o la proporcionalidad de alguna o casi todas, evidentemente, porque otras las declaran inconstitucionales, medidas adoptadas. Entonces, es decir, la cuestión era, oiga, el estado de alarma permite como mucho limitar, y lo que usted ha hecho ha sido suspender. Uh-huh. Entonces, para suspender, con la Constitución no se puede hacer si no hay estado de excepción, con la Constitución y la ley que desarrolla los estados excepcionales del artículo 116.
Bueno, para el gobierno esta sentencia ha sido un jarro de agua fría, ha sido una sentencia inesperada, dice, y además justifica que en el mes de marzo del año pasado decretara ese estado de alarma porque el estado de excepción solo se puede aplicar, dice, durante 60 días y que en ese tiempo pues era insuficiente para poder frenar el avance de la pandemia. Esto es así, el estado de excepción solo se puede aplicar durante esos 60 días.
Bueno, vamos a ver si ese ha sido el argumento exactamente, no del todo cierto, porque si nos ponemos también el estado de alarma, solamente se puede aplicar inicialmente 15 días directamente por el gobierno y luego prorrogarse otros 15. La doctrina, yo creo que inmensamente mayoritaria, sostiene que no cabría una siguiente prórroga. Sin embargo, el gobierno en el segundo estado de alarma prorrogó este estado de alarma medio año prácticamente, hasta el 7 de mayo. Y no, respecto al estado de excepción, lo que dice efectivamente es que se acuerda por 30 días y luego, primero con la autorización del Congreso, ciertamente, ahí se invierte, digamos, el orden de la autorización del gobierno y se puede prorrogar por un plazo equivalente. Es verdad que son 60 días, pero no se puede dictar tampoco directamente 60 días. Y si nos remitimos a lo que hizo el gobierno el año pasado, insisto, con el segundo estado de alarma, pues no creo que hubiera tenido ningún problema. Es una cuestión técnica, quiero decir, por una parte y de fondo, porque estaban los que defendían que es que el estado de excepción supone efectivamente una invasión masiva en derechos fundamentales, está pensado para cuestiones de orden público. Eso también es verdad, pero lo que olvidan los defensores de esta posición, que no encaja, y por eso yo creo que es correcta la decisión del Tribunal Constitucional, es que se dice que cuando se acuerde en su caso el estado de excepción, se fijarán exactamente las medidas que consienta o que permita, es decir, que también habría permitido modularlo adecuadamente. Pero mire, ha ocurrido algo sorprendente en este tiempo, porque se ha pasado bastante tiempo, y es que ya se han dictado 3 sentencias, al menos, que yo sepa, desde finales de mayo, junio, por el Tribunal Supremo, por la Sala de lo Contencioso, diciendo que es que, o diciendo decir que ni siquiera hubiera hecho falta el estado de alarma para tomar las medidas que se tomaron al ser de tipo sanitario. Y citan la ley de medidas extraordinarias del año 86 junto con otra legislación. O sea que ya tenemos encima jurisprudencia del Tribunal Supremo diciendo que hubiera sido posible sin estado de alarma. Pero bueno, ya veremos con todo este lío cómo se desenrolla.
¿Y a efectos prácticos esta sentencia qué puede suponer ahora? ¿Se van a anular las multas?
Bueno, ahí ese es el, digamos, el misterio en el que estamos. ¿A qué me refiero? A que la parte dispositiva, que es lo que, o sea, el fallo, la decisión del tribunal, que es lo que se ha publicado y hemos podido leer, dice efectivamente que declara inconstitucionales 4 preceptos en definitiva, el apartado 1, 3 y 5 del artículo 7 y el apartado 2, 6 del artículo 10, pero para sus efectos y para su alcance, dice ese mismo fallo que se remite al fundamento jurídico segundo, letra D, y al fundamento jurídico undécimo, letras A, B y C de la sentencia. Como no la hemos leído, o al menos yo no la he leído, no sabemos exactamente cuál será el alcance y los efectos. Imaginemos, pues ya estamos elucubrando, si la decisión fuera inconstitucionalidad radical, pues evidentemente todo lo que hubiera surgido de esos preceptos señalados sería nulo desde el origen. Y por tanto se podrían pedir la responsabilidad de oportuna, incluso la responsabilidad, imaginemos, patrimonial. Pero si se matiza de alguna manera, habrá que estar a lo que digan los fundamentos, entonces el alcance y los efectos serán solo los que se digan en la sentencia.
En definitiva, que todavía tenemos que esperar a conocer bien esa sentencia, a leerla a fondo. Le quiero hacer una pregunta a Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Berzosa. Yo, de verdad, yo no soy jurista, pero yo no puedo entender, yo le oigo a usted y parece que las cosas están absolutamente claras y recogidas y son solamente interpretables así en la Constitución. Pero entonces yo no me explico cómo puede haber 5 personas que pensaban radicalmente lo contrario, un ponente que hubo anteriormente en el Tribunal Constitucional que tenía, digamos, había preparado, no se llegó a ver, un fallo del cual era el ponente en el sentido estrictamente contrario. No sé si la Constitución es tan ambigua que habría que hacer las cosas de otra manera o legislar de otra manera o incluso modificar la Constitución para que no se dé esta disparidad de criterios, ¿no?
Bueno, pues por suerte, no, la cosa realmente no está clara. Es decir, está clara para los que los teníamos claros en función de la posición. Y me explico. Es evidente que haya 5 votos discrepantes, significa frente a otros 6, no obstante 6, que son la mayoría, sí. Demuestra que no era completamente clara. Pero cuidado, en un tribunal colegiado esto tampoco es algo extraordinario. Con un ejemplo muy reciente e incluso más límite, en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid se quisieron presentar, me parece que 2 candidatos por parte del Partido Popular, y finalmente se prefirió una solución administrativa a más constitucional por 3 votos frente a 3 votos con desempate por parte del, en este caso, presidente de la sección, y con 3 votos particulares. Es decir, es bastante común que en cuestiones, efectivamente, a veces que no está nada clara, la sensibilidad o la formación o la visión del magistrado, en este caso en el constitucional, pueda dar una opinión diferente. Lo que es cierto es que, como no estaba previsto algo parecido a esta pandemia, efectivamente, eso ha permitido probablemente esa otra interpretación que parecía que iba a ser dominante y que quizá esperaba el gobierno, y yo creo que ahí el gobierno se equivocó porque se confió, porque lo que no cabe es una interpretación laxa de la Constitución, porque esto sí que sería problemático. Y las formas, el derecho, a veces son muy importantes. Pero es verdad que había una corriente que sostenía que, como realmente ni el estado de alarma se ajustaba a lo que estaba aconteciendo, ni el estado de excepción parecía lo correcto para lo que estaba ocurriendo, era más fácil que se pudiera producir esta basculación en la interpretación en función de, en este caso del juez, el magistrado, se constituye el juez y que con su saber y con su conciencia toma la decisión frente a lo que está ocurriendo. Y respecto de lo segundo que ha dicho, no puedo estar más de acuerdo. Yo, dicho con toda modestia y pido perdón, desde mayo, la ABC, aquello de que es que ni siquiera hacía falta y con la legislación orgánica se podría hacer. Pero es que ya no es que lo dijera yo, es que lo ha dicho el Consejo de Estado, es que lo han dicho los presidentes de la Audiencia Nacional y TSJ que se han reunido, y es que finalmente el tribunal que tiene que resolver los problemas materiales, el Tribunal Supremo, lleva ya dictadas 3 sentencias donde dice qué es lo que se debería hacer. Yo creo que sería oportuno, y es una opinión muy personal, por supuesto, que se tomara la decisión definitiva, que además beneficiaría a todos, estoy convencido, de establecer una legislación, por muy aproximativa que fuera, pero que diera seguridad incluso a las distintas administraciones públicas que tienen competencia para no estar con este sistema, además ahora un poco complejo, que hay de que la autoridad sanitaria competente toma una decisión, pero si toca derechos fundamentales necesita una validación de un tribunal de lo contencioso administrativo.
Y señor Berzosa, ¿cómo se explica precisamente ese hecho? Le pongo el caso del lío que hay con los toques de queda en las comunidades autónomas. Unas reciben el aval judicial y otras no. ¿Esto cómo se explica?
Pues esto se explica porque digamos, se ha establecido ahora que los tribunales de lo contencioso, sean el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, o sea el Tribunal Contencioso, si fuera provincial, en fin, o la Audiencia Nacional, la sala siempre de lo contencioso, tienen que validar la decisión, las medidas que quieren adoptar esas autoridades sanitarias competentes. Y entonces, principalmente, ¿qué tiene que examinar el tribunal? La proporcionalidad de las medidas. Y para pronunciarse sobre la proporcionalidad de las medidas, es decir, el riesgo sanitario, de salud pública, el que sea, y la medida adoptada, con posible incidencia en derechos fundamentales, ¿qué tiene que hacer la Administración, el gobierno autonómico que toque? Razonarle, probarle con hechos al tribunal que efectivamente las medidas que solicita son proporcionadas al riesgo o a lo que está aconteciendo. Sí. La administración autonómica no lo razona, no lo justifica debidamente o a juicio del juez, del tribunal, no está bien razonado, uno tomará una decisión y otro tomará otra decisión. Ese es el motivo por el que nos estamos encontrando con que sigue habiendo decisiones diferentes. Y eso que ya hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, como acabo de contar, que por cierto me sorprende que no se le haya prestado excesiva atención, que dice que cabe hacer todo eso con los instrumentos de la legislación ordinaria complementándose. Pero el motivo es ese, es decir, porque a lo mejor uno llega sin más y dice, voy a decretar yo el toque de queda, lo disparate aparentemente, de 11 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y por qué? Porque es necesario. Bueno, pues está claro que eso cualquier tribunal en cualquier parte de España va a decir, no es posible. Ahora, voy a hacerlo en esta ciudad, en esta otra ciudad, en esta otra ciudad, porque hay tantos casos y se ha demostrado, según la Organización Mundial de la Salud o la Europea, la que sea, que tal, esta incidencia, uh-huh. En fin, los argumentos que fuera. Probablemente a lo mejor ahí el tribunal diga, pues parece que está justificado, porque aunque se afecta un poco, en este caso el derecho fundamental, que suele ser lo más evidentemente acuciante para el tribunal, vamos a decirlo así, que, bueno, pues lo voy a conceder porque parece pertinente, pero puede ser que aunque se razone, el tribunal estime, oiga, pese a todo lo que está ocurriendo, tampoco hay tanta incidencia hospitalaria, resulta que sí hay incidencia hospitalaria, pero no hay mortalidad o no hay tal tipo de contagio, es decir, porque hay que argumentarlo, hay que explicárselo al tribunal, que en definitiva está tomando una decisión casi, digamos, política. Pero en fin, este sería otro problema que, uh-huh. Por eso digo que sería bueno, pero muy bueno, además, como jurista, muy bueno que hubiera una legislación armonizada o concorde para que las administraciones, los distintos gobiernos autonómicos, supieran a qué atenerse y los tribunales a ejercer el control cuando les toca, que es después.
Bueno, eso es lo que están pidiendo en definitiva las comunidades autónomas. Señor Berzosa, ha sido muy didáctico. Gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE. Ha sido un placer.
Pues así, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, nos ha explicado muchísimas cosas, ¿eh? Primero sobre este lío que hay ahora con los toques de queda y las comunidades autónomas, y luego por esa decisión, esa sentencia del Constitucional. Hemos escuchado ya la opinión al principio de la tertulia, escuchábamos la opinión de Vieito, pero me quedaba por escuchar lo que pensáis vosotros, Salvador y Esther.
Bueno, yo creo que la sentencia es imprescindible, está bien, en el sentido de que yo creo que Pedro Sánchez se ha acostumbrado a intentar hacer demasiadas cosas y a tomar demasiadas decisiones sin, digamos, saltándoselo todo. Y creo que a la hora de restringir las libertades de una manera tan significativa como se hizo, pues, el Constitucional no le ha cuestionado el confinamiento, no le ha cuestionado que luchara contra, que España tomara medidas para luchar contra la pandemia, pero sí este modo de hacerlo. Es decir, que seguramente pues tenía que haber tenido más control por parte del Congreso. Si esto le hubiera pasado, casi me atrevería a decir, a cualquier otro presidente, pues le podríamos conceder el beneficio de la duda, en el sentido de decir, mira, pues claro, una cierta improvisación hubo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Sánchez, que nos tiene acostumbrados, digamos, a intentarse saltar la democracia tantas veces como puede, pues en este caso es otro bofetón y otra advertencia sobre su manera de actuar. ¿Esto le va a llevar a la dimisión? ¿Esto va a hacer que pierda votos? No, seguramente no. Tampoco creo que los indultos le hagan perder votos a Pedro Sánchez. Creo que al final la gente sí va a votar en función de la economía, ¿no? Dentro de 2 años, si es que se acaba la legislatura, que creo que sí a estas alturas. Pero, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que es otra más.
¿Es cierta opinión?
A ver, yo creo que lo que queda claro a partir de ahora es que hay que legislar. O sea, eso que se dijo en mayo que se tenía que hacer, ese compromiso que, por cierto, asumió el gobierno para legislar una ley para pandemias, en fin, una ley sanitaria, es más que evidente. Esta es una de las consecuencias, clarísimas. Otra cosa que sí sigo preguntándome por qué es así, y se lo he preguntado a Daniel Berzosa, el experto, ¿cómo es posible que si las cosas son tan claras, haya una parte, la mitad del tribunal, y la otra mitad piense lo contrario? Es decir, tenemos un problema serio. Y luego, a ver, que el gobierno no le gustara pasar o no quisiera pasar por el Parlamento, bueno, eso yo entiendo que con las prisas, pero me sorprende que no se hubieran planteado la posibilidad de que les recurriesen, y sobre todo porque es un gobierno en el que, en fin, hay unos cuantos juristas, ¿no?
Y que tienen, fijaros la cantidad de asesores que tienen, ¿no?
Bueno, pero es que ya ni los asesores, o sea, yo no entro en segundos niveles, es que estamos hablando de un gobierno en el que estaba la vicepresidenta, que ya no está, que es del campo del derecho constitucional, la ministra de Defensa, el ministro de Justicia, en fin, Juan Carlos Campo, que tenemos un montón de personas, de juristas en el gobierno. Me imagino que eran todos de la versión o de la opinión A. También es verdad que se lo he preguntado a Daniel Berzosa, que el ponente que renunció al puesto en el Constitucional había una ponencia, había una preparación del fallo previa a la asunción de Trevijano del asunto del magistrado que, en fin, que se fue. Y era absolutamente contraria. A lo mejor por eso también se había relajado el gobierno. No lo sé. A mí lo que queda claro es que si se hizo por una vía que no correspondía, y eso deja claro que hay que hacer lo que ya se prometió en mayo del año pasado. Nada más. O sea, un argumento más para poner la legislación y para ponerse todos de acuerdo, cosa que eso ya me parece más difícil en el arco parlamentario.
Bueno, pues enseguida continuamos con la tertulia, pero para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Mercedes Aranda, muy buenos días.
El plan hoy, Pilar, es celebrar. Es lo que más nos gusta, dar buenas noticias.
Efectivamente. ¿Y qué celebramos hoy, Mercedes?
Pues que CaixaBank ha sido elegido como mejor banco en España 2021 por parte de la revista británica Euromoney, que cada año destaca a los líderes en servicios bancarios de cada país.
¿Y qué es lo que más ha destacado la revista?
Pues destaca de CaixaBank su liderazgo, excelencia en el servicio al cliente e innovación, así como su capacidad de anticiparse a las condiciones de un mercado en continua evolución, en un ejercicio que, ya sabéis, ha estado marcado por su fusión con Bankia. El galardón tiene también en cuenta su compromiso social con los colectivos más afectados por la pandemia.
Yo diría que este galardón ya lo había recibido unas cuantas veces.
Pues ni una ni dos, 6 veces en la última década. El reconocimiento se suma al de mejor banco en España 2021 por la revista norteamericana Global Finance por 7º año consecutivo y mejor banco en Europa Occidental por 3ª vez.
Pues enhorabuena a CaixaBank por su capacidad de adaptación y compromiso con la sociedad. Todo suma para hacernos la vida un poquito mejor.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.